El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 19 de junio del año 2025, día de, podríamos llamar, gran semifinal, porque hoy saldrá el segundo finalista para acompañar a Independiente Medellín en la disputa del título de la Liga Betplay. Millonarios Santa Fe en el Estadio El Campín. Palmeiras en el Mundial de Clubes le ganó 2-0 al Al Ahly, equipo de Egipto. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido antes de la frase del día?
Muy bien, don César, un saludo para usted, para quienes nos oyen y nos ven, y a la expectativa claramente de conocer el otro finalista, el otro clasificado, y saber también quién va a empezar de local, quién va a empezar de visitante, y la fecha, finalmente la fecha de las finales, porque todavía no lo hacen oficial desde Dimayor. Dicen que 23-28, pero que si empieza en Bogotá podría tener una modificación, porque el fin de semana del 23-22-21 en Bogotá tenemos Rock al Parque, y usted sabe que eso obliga a un despliegue policial gigante.
Grandísimo.
Porque es un evento, y es un evento grande, además tradicional. Yo nunca he ido a un Rock al
Parque. En el Parque Simón Bolívar, vaya, pero, es una experiencia bonita.
Pero quienes disfrutan de Rock al Parque hablan maravilloso de eso. Eso desde hace muchos años, ¿no? Veintitantos años.
Pero muchísimo, 25 años por ahí.
¡Qué madre!
Muchos años. Oiga, ¿usted sabe qué quiere decir Al Ahly?
No, señor.
En egipcio quiere decir el nacional, como Nacional, ¿sí?, de Colombia o el Nacional de Quito, por ejemplo.
O Nacional de Uruguay.
Sí, y juega en un estadio que es el Internacional del Cairo, que tiene capacidad para 74.000 espectadores, pero no es el más grande de Egipto, hay otro mucho más grande. ¿Y sabe cuál es su gran rival?
¿El rival?
El Zamalek, el equipo que dirigió Juan Carlos
Osorio,
el Zamalek de Egipto. Bueno, la frase del día: el necio no busca entenderte, solo espera su turno para contradecirte. El necio no busca entenderte, solo espera su turno para contradecirte. Hoy lo voy a contradecir un poquito, ¿sabe?
¿En qué? ¿En cualquier cosa? Pero
No, en cualquier cosa no, yo soy... Pero es que hay muchos correos que dicen, no es para César, es para Juan Felipe Cadavid. Pero bueno, empecemos. Ah, bueno, en la victoria del Palmeiras jugó Richard Ríos.
Pero no se ha acabado.
No se ha acabado, va 2-0, va 2-0. Pero ya se va a acabar. Fue interrumpido.
Sí, por lluvia eléctrica. ¿Cómo es?
Tormenta eléctrica, por rayos y centellas. Fue interrumpido cuando comenzó a las 11 de la mañana y se interrumpió ya hace algunos minutos. Se interrumpió. Los goles fueron de Abu al minuto 49 y de Flaco López al minuto 59. Titular Richard Ríos, que entre otras cosas sigue apetecido por varios equipos internacionales. Hubo un nuevo club que quiere a John Lukumi del Boloña, el Aston Villa.
Sí, el Aston Villa.
Se une al Bournemouth, el equipo de Sinisterra, para tratar de tener otro colombiano. Bueno, don Juan Felipe, ¿Millonarios o Santa Fe?
¿Qué?
¿Qué cree usted?
No, César, de creer no, para divino difícil, pero...
Pero hacemos pronósticos.
La ventaja,
no se me venga a chupar ahora, ¿no?
¿Y también va a poner distinto a la que yo ponga?
Está bien, lo doy papaya porque le llevo otra vez 7 puntos.
No, señor.
¿A 6 nomás?
6.
Sigue siendo una gran ventaja.
Así quién sabe,
pero está bien, pongo,
me ha tumbado.
Está bien, pongo el distinto. ¿Cuál es el suyo?
Antes de eso, César...
Está bravo. Está bravo.
¿Quién?
Porque
el partido
es bravísimo. El partido es bravísimo porque Santa Fe en los clásicos es otra cosa.
Pero además una cosa, Santa Fe va a jugar en un escenario que lo potencia. Santa Fe es un equipo que históricamente uno lo ha visto en situaciones donde todo le parece en contra, ¿cierto? Hoy tiene en contra la afición.
Hoy tiene en contra muchísimas cosas.
No, hoy tiene en contra la afición, hoy tiene en contra los pronósticos porque su rival Millonarios por dos vías clasifica, con sí, triunfo o con empate.
Digamos que un 66% de probabilidad.
Yo creo que desde el juego, aunque a mí me parece que son dos equipos que están en plena construcción, está un poquito más adelantado Millonarios.
No, está mucho más adelantado Millonarios. Eso de un poquito suena político.
No,
Millonarios
me parece
es un
mucho
equipo más hecho, más estructurado.
No me parece mucho más.
Y con más tiempo de trabajo. Ahora lo analizamos.
¿Cuánto más tiempo? ¿Dos meses? ¿Tres meses?
Tres meses, sí.
Por eso, no me parece
es
mucho más.
Es que lo de Baba... A Baba le costó realmente,
claro,
estabilizar
es que
el equipo. Lo vino a estabilizar en los últimos cinco partidos.
Para mí incluso todavía no lo ha estabilizado, César.
En cambio, David González lleva 15 partidos sin perder.
Para mí no lo ha estabilizado todavía desde el juego. Lo que pasa es que, a ver, Millonarios, pareciera que es mucho, pero Millonarios lleva 4 meses de trabajo con David. 4 meses de trabajo, no lleva más. 4 o 5 meses de trabajo.
No, lleva 5 meses larguito. Es que David lo nombraron el 3 de enero.
¿Y empezó cuándo? ¿A mediados de enero?
El 10.
Por eso.
El 8, creo.
La verdad, no es mucho el tiempo de trabajo que lleva David. Ahora, esto es muy grande que para los dos entrenadores hoy estén, pese al poco tiempo, a la puerta de ingresar a la...
¿Usted cree que hay entrenadores que llegan y de una, como por arte de magia, resuelven los problemas y hay otros que necesitan mucho tiempo? ¿O qué pasa ahí?
¿Sabe qué es lo que pasa? Que a mí me parece que Baba llegó a un equipo con más problemas que David.
David llegó a un equipo armado.
No sé si armado.
Y que tenía una idea, sí, claro.
No sé si armado.
Pero por supuesto que sí.
No sé si armado.
Millonarios no clasificó a la final del torneo pasado, donde tenía toda la posibilidad de ser campeón por el partido de Pasto.
Sí, pero él mismo tuvo que llegar, mirar, revisar. Que se va a ir este jugador. No, espere, no lo saquen, que yo lo quiero ver. Déjemelo aquí. Más bien traigamos tal jugador. O sea, a David también le tocó armar cositas porque, pues, perfecto no era Millonarios.
No, le tocó muy ahora, duro por Santa las lesiones. Fe, por las lesiones le tocó muy duro.
Santa Fe sí venía de más problemas, de más turbulencia, de más... Demás. Pero bueno, le estaba diciendo, para mí Santa Fe está jugando en un escenario donde se siente
Santa Fe
bien.
Venía de ser el mejor equipo de la temporada anterior. ¿Sí? En puntos.
Ah, pero en reclasificación.
Sí, en reclasificación.
Pero había tenido un cuadrangular
que
horrible.
Al final fracasó en el cuadrangular vaya y venga, pero era un equipo que a lo largo del año con Peirano había hecho muchísimos puntos.
Cuadrangular horrible el que había tenido Independiente Santa Fe. Pero bueno, César, aquí creo que la balanza... Desde algunos puntos se puede inclinar un poco más hacia el lado de Millonarios. Yo no veo tanta ventaja y tanta distancia, pero se inclina un poco más a Millonarios.
Yo creo que sí hay más ventaja en favor de Millonarios que en favor de Independiente Santa Fe. Pero en un partido como el de hoy, esas ventajas, por muchos factores, se acortan. Y yo diría que el partido es absolutamente parejo, que puede ganar uno o puede ganar otro. ¿Cuántas veces hemos visto clásicos a todo nivel en Cali, en Medellín, en Bogotá y a nivel del mundo, donde el equipo que va colero en la tabla y el otro va arriba, le gana el colero? Sí, porque es que el clásico tiene una connotación distinta.
No, pero además, César, el fútbol es el deporte de más pasión en el mundo y de más seguidores en el mundo precisamente porque es el menos predecible.
Y el más impensado.
Por eso, es el menos predecible. Hay deportes donde usted sabe que generalmente el número uno del ranking le gana de ahí para abajo a todos. Hay equipos que uno los entiende invencibles, pero hay equipos que no. Mire lo que pasó en Champions, por ejemplo. El PSG, fase previa, mal.
15.
Entrando ahí.
Liverpool primero sin perder partidos y pum, eliminado,
arrancó,
pero eliminado con
arrancó
ventaja.
Oiga, un paréntesis. Es que estoy ahí leyendo aquí a Don Tulio, que generalmente nos escucha.
Sí, a Don Tulio un abrazo.
12:59, o sea, hace...
Un minuto.
No, 12:59. No, 9. Hace 9 minutos. Cuando a América lo eliminan de algún torneo, muchos babosos se inventan chismes para aumentar seguidores. Hasta algunos, y pone entre comillas periodistas de redes sociales, que se creen periodistas. Tocará demandar a los más dañinos, especialmente a un tal Pipe.
¿Pipe Sierra?
No sé.
Pipe, ¿usted conoce otro Pipe en el periodismo deportivo?
Pipe Espinal, pero es Pipe Espinal. No creo que sea con Pipe Espinal.
Habrá que preguntarle a Don Tulio. Bueno, mire, hoy está de cumpleaños Sergio Fajardo, candidato presidencial, oyente de este programa y un tipo querido por nosotros, profesor y una persona que hace el bien, que eso es importante. Oiga, un abrazo para Sergio.
Sí, un abrazo. Me uno a ese abrazo. Ya también internamente lo felicité a Don Sergio Fajardo. Con él comulgo en muchas cosas, pero en la más importante... es en que somos hinchas del Deportivo Independiente de Medellín. Sí, es a Felipe Sierra. Porque Felipe
Sierra dijo,
dice,
¿qué dijo
exclusiva,
él?
América y Juanfer habrían sido estafados. Desde noviembre, el equipo Escarlata recibió una oferta de un inversor colombiano nacido en el Valle del Cauca que se comprometió a comprar el equipo. Además, se apersonó de la negociación para traer a Juan Fernando Quintero, comprometiéndose con ambas partes a pagar todo el jugador, un bono de 3.5 millones, lo que anualmente es el salario de James o Luis Díaz y los 2.5 a Racing. Hasta hoy no se ha visto un peso y el equipo ha tenido que asumir todos los gastos, como el salario del volante, rigurosamente. Por ejemplo, cuando el jugador viajó con su familia a Cali para firmar, el inversor habría solicitado que arrendaran un avión privado. Ese gasto nunca lo asumió y lo tuvo que pagar la presidencia del equipo. La fe se ha perdido y aunque Juanfer siga creyendo que el dinero llegará, en el club se dieron por vencidos. Sin duda el futuro del jugador en el Escarlata es incierto, pero para su salida deberían llegar a un club que pague su transferencia y asuma ese alto salario, 3.5, que lo hacen uno de los 5 jugadores que más gana en Latinoamérica.
Da muchos detalles, ¿no? Ahora, si don Tulio lo desmiente, habrá que hablar con él y preguntarle cómo es el tema. Don Tulio siempre ha desmentido que haya un inversor externo pagándole salario a Juan Fernando Quintero, que entre otras cosas fue incluido en la lista de convocados, ¿no?
Sí, señores, está en la lista de los 18 convocados y también Duván Vergara, que yo ayer le decía, me habían dicho podían ser duda. Uno, Juan Fernando por temas de lesión, todavía siente alguna molestia. Y el otro, Duván, por toda la negociación que están adelantando con el conjunto de Racing.
Bueno, ayer cuando dimos a conocer el 11 desde el año 2000 hacia acá de Nicolás Samper, el primero que me protestó fue don Cristian Pinzón, que es el periodista que cubre Millonarios en Caracol. Dijo, yo le cambiaría a Lucho Delgado, a Matías de los Santos, a Henry Rojas y a Gerardo Bedoya. Y pondría Álvaro Montero por Delgado.
Sí.
Yo estoy de acuerdo. A Lewis Ochoa.
Pero a Lewis lo había puesto. Ah, lo cambia. ¿Lo saca para meter a quién?
No, lo mete. Saca a Matías de los Santos. Lo no, que pasa Lewis, es que... Lewis no, es mete lateral. A Andrés Ginás por Matías de los Santos.
Ah, okay.
A Pedro Franco por Henry Rojas. Y a David Machado por Gerardo Bedoya. Y mete...
Pero Gerardo en Millonarios no jugó más de volante.
Ah, no, 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 perdón. Aquí yo me equivoqué.
Sí, es que porque no, Gerardo, es que Gerardo me escribió Millonarios, mal. Gerardo en Millonarios siempre jugó de volante. Gerardo lateral fue en selección, su
en
primera
Racing.
Parte, en Racing y en el Deportivo Cali.
En el Cali también. Él dice, a ver, yo leo bien. Le cambiaría a Lucho Delgado, Matías de los Santos, Henry Rojas, Gerardo Bedoya. Yo pondría a Álvaro Montero, a Lewis Ochoa, a Ginás, a Pedro Franco, a David Machado. Y además, Macalister Silva, Rafael Roballo, Mayer Candelo, Leonardo Castro, Falcao García y Fernando Uribe. Bueno, ¿qué le parece? Vamos a meternos en argumentos futbolísticos y anímicos que son fundamentales, porque la parte emocional es definitiva en el fútbol, comparando a Millonarios con Independiente Santa Fe. Yo le hago preguntas y usted me dice qué le gusta más.
Ócale, pues.
¿Quiere que empecemos comparando los jugadores, la nómina?
Sí.
A ver a quién...
Es un tema gustos, ¿no?
Es un tema gustos, fundamentalmente. Otros temas los analizaremos con data y con estadísticas. Uh-huh. Montero, Andrés Mosquera, Marmolejo.
Montero.
Elvis Perlaza o Elivelton Palacios.
Empatan.
Perlaza. Emanuel Olivera o Andrés Ginás.
Ginás.
Víctor Moreno o Jorge Arias.
No, Arias.
Arias. Podría ir David Ramírez por Víctor Moreno, ¿no?
Sí, esa es la duda.
Ahí hay una duda.
Si se recupera Moreno, 100% va Moreno.
Danovis Banguero o Cristian Mafla.
Por experiencia, un poquito más Banguero.
Yo me quedo con Mafla porque Banguero ha repuntado últimamente, pero tuvo un momento, le costó realmente adquirir nivel, pero hay que aplaudirlo. Ahora, lo de Mafla me parece que ha sido estable. Gilmar Velázquez o Steven Vega.
Velázquez.
Velázquez también. Ewil Murillo o
no,
Nicolás Arévalo. Canté Torres o Daniel Ruiz. Porque no, ellos no, ponen tres volantes de marca.
Sí, no, Daniel.
Daniel, sí, yo creo que ahí. Ahora, es válido jugar con tres volantes de marca. Y eso, ese factor, Juan, me parece que es el factor definitivo que ha cambiado a Santa Fe.
Pero recuerde que. Porque si a mí me dicen Canté es de marca, sí, él marca, pero juega. Velázquez es de marca, sí, es de marca, pero juega. Va mucho al ataque, va, se suelta. Daniel Torres también se suelta al ataque. Entonces hoy no es que sean tres de marca férreos ahí, perros de presa, que quitan la pelota y se la entregan a un métrico al otro. No, ellos también van.
Sí.
Gilmar se suelta muchísimo
sí,
al ataque.
Sí, va, es el que más se suelta.
Y, Daniel,
y llega a
y
posición
Daniel,
de
y
gol.
También.
Pero Daniel no va a jugar hoy.
Pero bueno, pero digo de los volantes que generalmente pone. Yo, en la, yo sí lo tengo.
Sí lo tiene en la lista.
En la que me
¿y a quién
a
tiene
sí.
afuera? Canté.
No, ¿a cuál? A Angulo.
Es que Angulo no está.
Mira, yo tengo...
Tengo a Murillo y a Velázquez.
Yo tengo Canté.
Algunos Gilmar, me dieron Angulo, pero no lo tengo.
Entonces Murillo. Comparada con la suya, no tengo Murillo.
A Murillo.
Yo tengo a...
¿Tiene Angulo?
A Canté, a Gilmar y a Daniel.
Ok. Voy con los de arriba.
Hágale pues.
Harold Santiago Mosquera o Jader Valencia.
Uy, es dura. Los dos me gustan, pero me quedo con Harold Santiago.
Yo también. Es dura.
Aunque
dura.
Harold Santiago trabaja más por derecha y
sí, pero yo lo comparo porque Frasica, que trabaja por izquierda, lo quiero comparar con el derecho de Millonarios, que es incierto, que es el reemplazo de Daniel Cataño.
A mí en la nómina me dieron a Córdoba.
Todos dan a Córdoba, pero yo no sé por qué siento que no va a Córdoba. Que yo siento que el técnico de Millonarios, que David González, va a dejar a Córdoba y a Kevin Palacios para rematar el partido.
Entre
como
Córdoba,
lo hizo contra Nacional.
Entre Córdoba y Frasica, o Córdoba y Harold Santiago.
Sí.
Me quedo con los dos de Santa Fe.
Yo también.
A mí Córdoba no.
Y lejos. A mí sí, Córdoba me gusta no. muy poquito y me parece que la actuación de Millonarios es muy pobre. Y viene la buena. ¿Falcao o Rodallega?
Falcao.
Rodallega.
¿En serio?
Claro, porque lleva 14 goles. Falcao lleva 5.
Sí, pero Falcao también viene apareciendo en todos los partidos de.
Viene apareciendo, es importante. No, pero yo tengo en cuenta, como el caso de Vanguero y de Mafla, que le doy un poco de valor a la continuidad.
Ahora, ayer lo debatíamos en la polémica. Ustedes estaban en una posición que yo respeto, pero no comulgo. Que es un problema que los goles se concentren en Falcao y en Rodallega. A mí me parece que es una bendición que estos dos equipos lleguen a este cierre de cuadrangular con sus goleadores en vena.
Es una bendición cuando la están metiendo, pero los goles del Once Caldas se concentraban en Dairo Moreno.
No, por eso, pues que,
y en la final
por
no
eso,
hizo ni uno.
Por eso, es una bendición que estén en vena. Hoy están en vena.
No, a mí me parece que la distribución de los goles no te marca el camino, como diría Don Fuad.
Es que no hay una sola fórmula.
Si, porque... si todos anotan, me parece bien. Y si hay un jugador que está en racha, pues no, maravilloso. Pues
Medellín es el que más goles lleva en el cuadrangular y el que todos día dos.
Ahora, si se lesiona, el tema se complica. Se complica. Bueno, ya vamos a analizar futbolísticamente lo que puede ser el partido y quién va a reemplazar a Cataño en el cuadro de los Millonarios. Escribe Gilberto Arenas, dice, si hay un buen arbitraje, gana y clasifica Santa Fe. El equipo de Don Fidel Franco. Independiente Santa Fe elogió a Andrés Rojas, que va a ser el árbitro central.
Esa la usa uno de papá con el hijo adolescente.
No, esa es hijo, esa es tribunera.
Hijo, yo estoy seguro que
esa
vas
expresión,
a ir.
Esa es tribunera.
No, pero a ver, César, me parece bien.
¿Usted cuándo ha visto que un equipo a través de un comunicado elogie un árbitro?
Por eso le digo.
Nunca en la vida.
Por eso le digo, pero yo la utilizo.
Bien, don Eduardo Méndez.
Yo la utilizo con mi hijo. Hijo, yo sé que vas a ir a la fiesta, estoy tranquilo porque te vas a portar muy bien, tú eres un niño juicioso, responsable, vas a estar pensando en tu integridad, te vas a cuidar a las personas con las que vas.
Sí, usted no le dice, Samuel, no vayas a llegar tarde. No. Ojo que mañana tienes que madrugar. Ojo que tienes que hacer las tareas.
Y tampoco le digo qué pereza que vayas. Es que allá va a haber esto, allá va a haber lo otro. No, yo le trato...
Sí, entonces, como papi fue tan chévere, no llegó a las 12 y no a las 2 o a las 3.
No, ese sí con ¿no? el cumplimiento él sabe que...
Ah,
no.
Ahora, esos Santa papás Fe, así queridos que le soban a uno la chaqueta.
Santa
yo
Fe,
fui hijo hace mucho tiempo, pero fui hijo.
Y yo fui también y fui cumplido.
Y pero su papá es una alcahueta.
Uy, no crea.
Papá le dio todo el gusto del mundo y
pero
su mamá también.
Oiga, pero a mí la verdad me parece que lo de Santa Fe está bien y si lo está haciendo para de alguna manera decirle al árbitro, hey, estamos pendientes, me parece muy bien.
Tribunerito Santa Fe. Jason Alba Jaimes desde Fontibón, Miguel Ángel Prieto desde Bogotá, Daniel Bustamante desde Brasil, Uber Quintero desde Suba y Walter Ríos desde Tiribí en el departamento. Tiribití.
No, ¿es Antioquia?
Titiribí.
A ver, hágale, tres trigues.
Titiribí,
Antioquia.
Pero es que él me escribió Tiribití.
Tiribití, no.
No, mentira, fue Jason el que me mandó el dato. No es Tiribití, sino Titiribí. Saludo a la gente titibireña del país, ¿así se dice?
No sé.
Ya seguimos. Pues yo creo que los más recargados con Betplay y don Juan Felipe Cadavid son los dos goleadores de ambos equipos. Falcao por el momento que vive, por la trascendencia de sus actuaciones y de sus goles, y Rodallega por los 14 tantos. Y mire que...
Súmele el liderazgo, César. Súmele lo que importan para el equipo. Súmele lo que significan. Súmele el momento goleador, pero también en el juego lo que pesan. Porque no solamente es que la metan, es que también pesan en el juego los dos. Sume también cómo pueden al equipo en un momento anímico bajo subirlo, como le pasó, por ejemplo, a Rodallega frente al Once Caldas o al mismo Falcao contra el Once Caldas entrando en el segundo tiempo. Son dos grandes capitanes, César, son dos bastiones de sus equipos.
Son dos jugadorazos. El promedio goleador de los dos es diferente. El promedio goleador de Falcao, con los 5 goles que ha marcado hasta el momento en los cuadrangulares y en la última fecha del torneo, es de un gol cada 130 minutos.
Pero si son cinco, si son tres en, cuatro en cuadrangulares, no.
No, no, tres.
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 Ahora, muy importantes. Contra Santa Fe en el primer clásico.
Sí.
Contra Once Caldas, cuando perdían 2-0, entró y cambió, ayudó a cambiar el equipo haciendo su primer gol. Y el que le hace a Nacional es.
Claro, vital. Falcao lleva 10 goles con Millonarios, 5 en la temporada anterior, 5 en esta, pero es que en esta apenas lleva 8 partidos
claro.
jugados. Y el un gol cada 130 minutos. Y Roda llega, un gol cada 146 minutos, pero lleva 14 en la liga, 14 goles. Ahora, Santa Fe y Millonarios jugaron en la primera fecha de los cuadrangulares. Ganó Millonarios 1-0 con el gol de Falcao de cabeza. El centro de Vanguero a Ruiz. Ruiz remata. Soltó Mosquera y llegó el cabezazo de Falcao. Ese fue el famoso partido donde se perjudicó por parte del árbitro Carlos Ortega, de muy mala actuación, a Independiente Santa Fe. No expulsó a Ginás al minuto 1 y quedó el tema de la mano de Marimón al minuto 98.
Ya está cerrando.
Que discutimos, pero que digamos que los especialistas manifestaron que no era penalti.
Pero además fue el partido en el que expulsó a Vanguero.
Mal expulsado.
Mal expulsado a Vanguero.
Ese sí. fue un partido malo, cortado, uy, un partido interrumpido.
Pues es que César, a los 30 segundos ya Ginás le había pegado el golpe a Daniel Torres.
En ese partido, Santa Fe comenzó bien. El primer tiempo y el segundo tiempo, pero se diluyó y Millonarios, que hizo el gol de Falcao a los 44 minutos, cerró el partido.
Sí, fue un Millonarios pragmático. Como el que vimos en el Atanasio, fue un Millonarios que se cerró, se defendió, ¡pum! Fue y les hizo el gol, volvió y se cerró. Y yo sentí, yo estaba en el estadio ese día transmitiéndolo para Caracol, que nunca, nunca corrió riesgo de que se lo empataran, salvo en esa última jugada de Marimón.
Sí, nunca.
Pero de resto, porque yo...
Nunca corrió riesgos.
Debatí con Steven y Steven dijo, no, jugó muy bien Santa Fe. Yo no vi jugar muy bien a Santa Fe.
No.
Ahora, Millonarios tampoco hizo nada extraordinario.
No, fue un partido malo. Fue un partido flojo.
Este dato que me da Cristian Pinzón es fuerte. Es bueno.
Sí.
6 goles lleva Falcao en cuadrangulares. De los 10 que lleva Millonarios, 6 en cuadrangulares.
Buen dato. 3 en este y 3 en el otro.
2 a Santa Fe. 2 a Nacional. Uno al Once Caldas y otro al Pasto. ¿Sí? Son goles que tienen un peso distinto.
Ahora, Falcao se comió dos oportunidades frente al Pasto en aquel último partido de la temporada anterior y le dieron con todo. Hoy a Falcao, esos que le dieron, espero que lo estén aplaudiendo. Pero quiero volver al partido de la primera fecha de cuadrangulares. Ese fue el primer partido donde Santa Fe utiliza 3 volantes de marca. Utilizó a los 2 Torres, a Daniel y a Canté, y utilizó a Murillo con... ¿Cómo se llama? Perlaza el otro. Jacob Perlaza. Roda llega y Zapata, que se lesionó y no pudo estar después en el remate de los cuadrangulares. Y viene el tema de Millonarios. La pregunta es, ¿quién va a reemplazar a Cataño? Si me pregunta a mí, don Juan Felipe, yo creo que el jugador ideal para reemplazar a Cataño es Neyser Villarreal, que está en la convocatoria, que jugó en ese partido de la primera fecha con Millonarios al lado de Falcao, de Ruiz y de Jader Valencia. Podría ser la misma formación hoy, pero hay un pequeño detalle que hay que considerar. Fue un desastre Neyser Villarreal en ese partido. Y la apatía y la manera como jugó, como afrontó el partido con disgusto. El hombre es un gran jugador, tiene excelentes condiciones,
pero en la cabecita
tiene demasiadas complicaciones. Entonces yo no creo que hoy lo pongan, pero si hay un jugador por características ideal para enfrentar a Santa Fe y reemplazar a Cataño, para mí es él. Están diciendo Córdoba.
Pero a mí me parece
podría
que para
ser
el contragolpe...
Kevin Palacios. No, pero usted no me venga a decir que Millonario le va a apostar hoy al contragolpe.
Pero ¿y por qué no lo puede hacer? ¿Qué tiene de malo?
Yo no creo que le apueste al contragolpe.
¿Y qué tendría de malo?
Le va a apostar el contragolpe en el segundo tiempo, pero no en el primero.
Es que, a ver,
no, en el primero va a tratar de tener la pelota y de imponer condiciones.
Millonarios, el equipo que hoy sale obligado a de entrada ir allá al frente Santa Fe.
Entonces por eso
no
se va a meter atrás Millonarios. Si le va a regalar la pelota a Santa Fe.
Espéreme un segundo. Pero es que yo no entiendo por qué se les metió en la cabeza que tener un planteamiento estratégico de recuperar con bloque medio bajo y salir en velocidad es temeroso, miedoso, asustadizo. No, es una manera, entendiendo la situación del juego y la necesidad que tiene el de enfrente. Es que al de enfrente no le sirve el empate.
El Millonarios
el de
enfrente
tiene
hoy,
que
Juan,
salir a jugar.
El Millonarios de hoy, en eso estamos de acuerdo.
Contra Nacional lo acaba de hacer.
Es un equipo que llega más a portería contraria en contraataque, claro, en juego directo, que elaborando. Es más, no hay la menor duda.
Es más peligroso así Millonarios.
Pero ese cuento de que Millonarios regala la pelota, olvídese. Millonarios a nadie le regala la pelota. Lo que pasa es que por características se volvió un equipo un poco más proactivo.
No, reactivo.
Y proactivo también. Es un equipo que intenta jugar bien, que intenta atacar, pero que lo hace a un ritmo diferente al que lo hacía el equipo de Gamero, por ejemplo.
A mí me parece, y conociendo a David como lo vi también en su época en el Medellín y en el Tolima, a mí me parece que sus equipos se sienten mejor, no que no sepan hacer lo otro, pero se sienten mejor siendo reactivos.
Así fue en el Tolima.
Y así fue en el Medellín.
Así fue en el Tolima.
Así fue
ahora,
en el Medellín. Pero espéreme, César.
Esa ahora, es una herencia que agarró y que dejó Gamero, porque el Gamero de comienzos con Millonarios
Gamero
tenía la pelota, imponía condiciones.
Tuvo las dos caras.
Era un equipo que casi que avasallaba al rival, pero después, con las lesiones y demás, se volvió un equipo reactivo.
Tiene las dos caras, porque tuvo una época de elaboración extraordinaria.
Al principio,
y después
los primeros tres años.
Y después tuvo una época también de transiciones muy, muy buena.
Muy buena.
Ahora, sí. Yo juego aquí, yo también tengo que jugar con el contexto del partido. ¿A quién le conviene más un partido de ida y vuelta? Donde los dos se vayan y entreguen espacios en la espalda. ¿A quién le conviene más?
Millonarios nunca hace un partido de ida y vuelta.
Espéreme, ¿a quién le conviene más?
Contésteme,
sáquese un momentico de su Millonarios en la cabeza como lo tiene y como se imagina
no,
el partido.
Pues,
le pregunto esto.
Le convendría,
¿A quién le conviene más un partido de tú vas y me pegas, yo te voy y te pego, tú vas y me pegas, yo voy y te pego? ¿A quién?
Yo creo que a Millonarios.
No, a Santa Fe.
Pero a ver, yo le explico por qué a Millonarios.
Santa Fe.
Porque Millonarios tiene una gran defensa. Es que la virtud grande de Millonarios en su estructura es la manera como el técnico ha sabido gestionar la nómina, que creo que es la virtud más grande que tiene David González en Millonarios, y ha logrado solidificar una defensa que fue absolutamente vulnerable en los primeros 11 partidos de la liga.
Pero venga.
Que le llegaban, le marcaban, le hizo 3
César.
El Cali, le hizo 2
Llaneros. Y esa defensa, que yo concuerdo con usted, estoy de acuerdo, se para muy bien, es seria, es difícil e impenetrable muchas veces. Esa defensa, ¿dónde generalmente la para Millonarios? ¿En bloque alto, bloque medio o un bloque medio bajo?
Porque depende.
Bajo no es.
Depende. Contra Nacional fue un bloque medio bajo porque Nacional tuvo la pelota, perdía 1-0 y lo metió en su zona.
Usted está viendo aquí arribita contra Santa Fe también en el clásico ida.
Pero en el partido pasado contra Santa Fe fue bloque medio.
Por eso.
Bloque medio.
Bloque medio bajo.
No, contra Santa Fe no. Así era visitante, fue bloque medio. Lo que pasa, Millonarios no se mete atrás. Millonarios no se mete atrás.
No.
Incluso el problema de cuando le hacen gol a Millonarios es porque tiene generalmente esa línea defensiva parada en la mitad. Pero de resto es muy difícil.
Yo no he visto a Millonarios con la línea defensiva parada en la mitad. Porque si la línea defensiva está parada en la mitad, César, el bloque no es medio, el bloque es alto. Porque usted cómo va a parar los defensores
no.
en la mitad, pues los delanteros
no,
están ya arriba.
No,
yo la verdad
no,
Millonarios...
No, el bloque medio nunca... es cuando la línea está en el segundo tercio.
Sí.
Es correcto, cuando el bloque está en el segundo tercio. En el segundo tercio.
Que eso es lo que más hace Millonarios.
Exactamente, ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo.
Y hace más bloque bajo que bloque alto.
Ahora, ¿usted cree que con Cataño...?
Pero es que usted se me fue por las ramas.
Un momentico, déjeme, yo le explico.
Pero es que No, porque usted no me explicó lo que... No me dejó explicar lo que yo estoy diciendo.
No, pero es que usted me está contradiciendo.
El contexto del partido. ¿Quién es el que hoy tiene...? Porque si el partido se vuelve un partido donde Santa Fe lo espera allá atrás a Millonarios, pues lo que puede hacer Millonarios es... Ah, bueno, ustedes quieren jugar allá atrás, jueguen atrás. Y yo me pongo a jugar con la pelotica aquí porque el 0-0, ¿a quién lleva la final?
¿Usted cree que Santa Fe va a atacar a Millonarios?
Tiene que atacarlo.
Lo va a atacar, yo creo lo mismo. Lo va a atacar como lo hizo en Manizales. En Manizales, al Once Caldas, en los primeros 20 minutos salió a atacarlo y le generó situaciones complicadas. Ahora, el tema es este. Si Millonarios tuviera Cataño, ¿usted cree que con Cataño qué intentaría hacer jugando con Falcao, con Jader y con Ruiz?
Es que a mí Cataño me parece tan versátil, porque Cataño es un tipo que, es más, en el Millonarios de Gamero andaba bien en el equipo de elaboración y andaba bien en el equipo reactivo. Cataño es un tipo absolutamente versátil.
Sí, pero jugando,
volante, mire, usted,
jugando contra Santa Fe, Millonarios de local, ¿cómo jugaría con Cataño?
¿Cómo así? ¿Cómo jugaría?
Contra Santa Fe, no, si Cataño estuviera jugando.
Para mí bloque medio. Yo creo que Millonarios
es decir, reactivo, es decir, esperando a que le den espacio para contraatacar. No, con Cataño intentaría tener la pelota.
Mira, así como lo estoy viendo ahí.
Con Cataño así, intentaría poner condiciones. Lo que pasa es que hoy no va a tener a Cataño. Dicen que Córdoba. Yo la verdad es que después del partido de Córdoba en Medellín frente a Nacional, No creo que el técnico David González lo premie poniéndolo de titular.
Sí, pero no porque, creo. Pero ¿por qué va a ahora, premiar a Villarreal? Si usted mismo en el Bademecum suyo lo leyó y decía horrible partido, muy mal juego.
¿Usted sabe en quién estoy pensando yo?
No.
Se puede sorprender.
¿En quién?
En Pereira. Haciendo un 1-2 en la mitad.
1-2. Bueno, hay más bloque medio bajo.
A ver.
Hay más bloque medio bajo. Aunque tiene tenencia, porque Pereira tiene tenencia.
¿Por qué con Pereira? Yo no sé si va Vega o va Dewar. Yo creo que va Vega. Porque Dewar prácticamente perdió la titular hace 3 partidos. Jugaría con Dewar por la mitad, con Arévalo y Pereira, más en un plan de acompañamiento. Por eso yo no diría que es un bloque medio bajo, sino un bloque medio, más de acompañamiento, con Ruiz, con Falcao y con Jader Valencia. Ahora, a Córdoba, ¿por qué no lo pone? De acuerdo a mi criterio, porque no lo puede premiar después del pésimo partido que hizo frente a Nacional cuando tuvo para rematar al equipo verdolaga. ¿Y por qué a Neisser no? Que por características para mí sería el jugador ideal, porque fue tan displicente en ese clásico que es difícil que lo vuelva a premiar. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar.
¿Vamos a la pausa?
Vamos a la pausa. Vamos a leer algunos correos, me dice la gente, bueno, apure a Juan Felipe, que la apoya, que se está chupando.
No,
que...
yo ya dije, Millonarios.
Ah, bueno, yo empate, yo pongo un resultado diferente.
Qué berraco,
pero,
qué berraco.
¿Quiere empate?
No, porque usted me dijo cuál de los dos. Estamos es a la clasificación, no al partido.
¿Y con el empate quién clasifica?
Pues Millonarios, entonces está diciendo el mismo que yo.
Pero
no,
en la al polla no, no, a la no al partido.
Ah, no,
no sí, pero es que al partido es lo bueno.
No, lo bueno no, es a la clasificación, no. Mójese, ¿cuál entra?
No,
¿cuál
pero
entra
ya le estoy diciendo, entra Millonarios.
No, pero yo también.
Pero usted dice que ganando yo digo que empatando.
No, Chimichunga, no, ese no.
Mire, no, Ramiro
venga,
Calle.
Vamos a la clasificación.
Pero estamos iguales.
Por eso, va usted con Santa Fe que dice que va a encontrar el mío, yo voy con Millonarios.
Bueno, está bien.
Listo. Tiene
listo.
6 puntos.
Ramiro Calle. Disfruto su programa diariamente ejercitándome en el gimnasio. Soy una persona mayor, no grande, de acuerdo a su definición. Dice que ha vivido 49 años en Estados Unidos, solo 22 años en Colombia, y que se precia de la manera como hablan los colombianos, como habla él, y que lamentablemente le da tristeza y nostalgia saber cómo se deteriora la lengua española hoy en día. Le mandamos un abrazo muy grande a él, a don Ramiro Calle, que además dice, debieron incluir en el 11 ideal de Millonarios a Secularac y a Maravillita Lima.
Uy, sí que han llegado. Sí que
Sequi
llegado,
fue más en Santa Fe.
Sí que han llegado correos y mensajes de eso, César. Mauricio Andrés Luna, quien le enviamos un abrazo, estuvo en la UCI, un hombre que siempre está pendiente. Gracias a Dios ya recuperado, también mandó su 11 ideal, mandó el de su papá. Que vio a Di Stéfano.
Ah, no, eso vale mucho.
Dice, mire, mi padre que tiene 85 años y su padrino de matrimonio de 94 años y nos enviaron su mejor 11.
Deben ser buenos esos diálogos. Sí, claro, deben ser buenos esos diálogos.
Julio Cosi, Cobo Zuluaga, Raúl Pini, Oscar Villano, Arturo Segovia, Néstor Raúl Rossi, Alejandro Brandt, la Saeta Rubio, o sea, Di Stéfano, el viejo Willy y la muñeca Alfredo Castillo.
Muy parecido al de Mauricio Silva. Lo que pasa es que la época más grande de Millonarios en toda la historia fue esa, la época del Dorado. Alberto Yesid Beltrán Macías dice que uno que provocaba mucho en Nacional era Jefferson Duque. ¿Usted se acuerda? Que además cada que hacía un gol se ponía la mano...
Pero no, al lado de Morelos es un bebé de cuna, César. Ahí, por ahí vi un trino respondiendo a lo de Cándido esta mañana, sí. Mostrando en imágenes a Morelos provocando la tribuna aquí en el Campín.
No, trinos es lo que han salido imágenes de gente de Nacional provocando a la gente de Millonarios.
Los que menos tienen derecho a pelear o a patalear porque provocan, son los de Nacional.
Los jugadores de Nacional. Y más Cándido.
Es como si Aguirre saliera a pelear eso. Aguirre es un provocador.
Pues sí, o a protestar aguante. Porque lo provocan a él.
Sí, no, aguante.
Mire, Luis Fernando Gómez dice que el Cali contrata a Alberto Gamero. Hasta ahí todo bastante bien. Pero dice que cómo es posible que llegue un equipo en la actual situación económica donde la Colfutpro ha pedido le quiten el reconocimiento deportivo porque debe dinero. Eso es lo que uno no entiende. Póngase al día y después maneje la situación. A mí me sigue realmente preocupando un poco lo del Deportivo Cali, porque es que inversores, eso han salido en este país por todas partes.
De Guatemala, ¿no?
De Guatemala, estoy averiguando por las dos personas. Parece que son muy reconocidas. Escribe el profe Gamboa desde Cúcuta, Orlando el profe Gamboa. Correo para César más que para Juan Felipe, porque no lo va a leer. Los números de James y Freddy Rincón en selección y Europa. Él dice, en Copa América, Rincón, 4 goles, 1 asistencia. James, 3 goles, 8 asistencias. En eliminatoria, Rincón, 6 goles, 4 asistencias. James, 13 goles, 13 asistencias. En Copa Mundo, Rincón, 1 y 1. James, 6 goles, 3 asistencias. En selección, Rincón, 17 goles, 6 asistencias. James, en selección, 29 goles, 24 asistencias. Mejor dicho, dice el profe Gamboa, que es mucho más James que Freddy Rincón.
Pero yo no sé el profe Gamboa por qué me dice eso. Si yo he dicho que el jugador más importante en la historia de la selección es James, pero otra cosa es mi gusto. A mí Freddy Rincón me parece el mejor jugador que ha parido esta tierra.
Y eso es un gusto particular. A mí el pibe Valderrama en selección Colombia.
Y si usted va y compara los números del pibe con los de James en selección...
No, pierde por goleada.
James se lo come vivo.
Sí.
Se lo come vivo. Que por eso yo digo, es el más importante en la historia de la selección. Es que fue goleador de un mundial.
No,
parta
sin duda.
Por ahí.
Ahí no hay discusión.
Parta por ahí. Pero ya el tema gustos futbolísticamente, para mí, Freddy Rincón es lo mejor que hemos dado en nuestra tierra. Y ya es un gusto. Alguien mira que no, mentira. Bueno, está bien.
Bueno, don Leonardo Díaz Villegas nos escribe. Muchísimas gracias por lo que dice. Nos dice que el profesor pereirano Walter Aristizábal, el actual director técnico de 9 de octubre
Walter.
En Ecuador, es primero en el campeonato.
Hace 9 de octubre, profe Walter.
El profe Walter, muy buen director técnico.
Oiga, ¿usted qué ha escuchado de esto?
A ver.
Que la FIFA se está planteando hacer una Copa Confederaciones con 8 equipos, con 8 cupos, perdón. Que lo haría cada 4 años y que serían de la siguiente manera.
Que es cierto.
Iría el campeón del mundo,
sí.
Argentina. El campeón de la Eurocopa, España. El campeón de la Nations League, Portugal. El campeón de la Copa América, que es Argentina, se lo cedería al segundo, Colombia. El campeón de la Copa de Oro, México. El campeón de la Copa Asiática, Qatar. El campeón africano, que es Costa de Marfil. Y la Nations Cup, que supongo es Oceanía, que debe ser Australia.
No, no, Australia está en Asia.
No, pero ojo, Australia compite en Asia para la eliminatoria. No compite, no sé si compite en la Copa Asiática. Quisiera saber eso.
Yo entiendo que sí, que quisiera se fue definitivamente eso, a la Confederación Asiática, pero vamos a averiguarlo.
Hay que averiguarlo.
Ahora, le digo esto, el tema sí es que hay esa idea que lo está pensando la FIFA, no lo ha manifestado pública abiertamente, se filtró, y que podría ser una alternativa. 2 años después de un Mundial... y 2 años antes del otro Mundial. Como prácticamente le borraron la idea Infantino de hacer Mundial cada 2 años, meterían la Copa de Confederaciones, que es un torneo que generaría muchísimo, muchísimo
ahora,
dinero.
Ahora, es más fútbol, es más partidos. ¿Vio lo que hizo Luis Enrique? A mí Luis Enrique me parece un tipo... tendrá sus errores, sus problemas, y va a perder partidos, y seguramente cuando pierda partidos me escribirán y dirán, no es que era tan bueno, no que era, te gustaba.
Pero
tanto.
Le hacemos fuerza a Luis Enrique.
Me sigue encantando lo de Luis Enrique, mire... Luis Enrique planteó así la concentración del Paris Saint-Germain ahorita en Los Ángeles. Y yo digo que es coherente porque le leí hace poco, antes de ganar la Champions, que el tema de las vacaciones para los futbolistas es absolutamente necesario, porque no solamente es descansar el cuerpo, sino la cabeza.
Sobre todo la cabeza.
La cabeza. Entonces ahorita dice, le dijo a los del Paris Saint-Germain, vamos a entrenar en la mañana, entrenamos fuerte, firmes, bien duro, y por la tarde ustedes se pueden ir del hotel con sus familias, se van para la playa, se van para el mall, se van para donde quieran. Y después vuelven aquí a la concentración.
Buenísimo, buenísimo. Me parece que es práctico. El Al Hilal le empató 1-1 al Real Madrid. Aunque Federico, el uruguayo.
Valverde.
Federico Valverde votó penalti al minuto 91. Lo tapó
sí,
Bono.
Pero jugó muy mal.
El arquero del Al Hilal. Jugó muy mal y el vaciadón de Xavi Alonso fue tremendo. Pero, al grupo hay una jugada donde tocan la pelota los del Al Hilal 39 veces.
Sí,
y esa hay una pared final, ahí la estamos viendo para la gente de Red Más, de Canal 1 y de YouTube, 39 veces en minuto 30 segundos y la definición sale por un pelito, hubiera sido un golazo. Jugó muy mal el Real Madrid, la vaciada fue grande y hoy operaron a Mbappé de una gastroenteritis. Lo hospitalizaron de urgencia.
¿Operación?
¿Cómo le parece?
¿Operación?
Hoy estaban hablando de operación. Uy, bueno, de Mbappé.
Yo vi hospitalización.
Yo nunca había oído que por una gastroenteritis se operara
yo
un...
Yo creo que no.
¿Cree que no?
No, operación no. Sí, yo sí leí la hospitalización. Pero operación ya
a ver que le oía a don Cristian Pinzón que era
no,
que era
yo creo que solo hospitalización.
Okay.
Pero venga, César, ¿se acuerda que aquí causó cierta gracia y extrañeza una frase del asistente técnico David González de Millonarios cuando habló de desgamerizar
a Millonarios?
Mira lo que dijo Thibaut Courtois.
Sí.
Que no dijo la palabra exacta, pero va por esa línea.
Yo a mí me causó un poco de zozobra.
Courtois dijo, aún tenemos los automatismos de Ancelotti y eso no se cambia en 4 días. Nos ha faltado tener más el balón. De entrada está diciendo Ancelotti era un técnico más de reaccionar que de sostener la pelota.
Ah, entonces sí trabajaba Ancelotti, sí dejó automatismos montados.
Claro. Que nos ha faltado tener más el balón y no correr tanto detrás de la pelota. En la segunda parte hemos estado mejor, ellos han sido mejores en el primer tiempo. Entonces, ¿están descarletizando al Real Madrid?
Desancelotizando.
Bueno, cualquiera de los dos. Es que a mí me gusta decirle Carleto.
Sí, y además suena mejor. Mire, le preguntaron a Phil Foden, el jugador del City, ¿con qué jugador de la historia le hubiera gustado actuar? Y dijo que con Diego Armando Maradona. Que le hubiera gustado verlo en vivo, lo que era capaz de hacer dentro del terreno de juego.
Si hubiera podido ser futbolista profesional, ¿con qué jugador en la historia grande le hubiera gustado estar
con Maradona
en la cancha? ¿Sí?
Sí.
Sí, yo creo que con Diego.
Ese Maradona.
A mí con Diego o con Zidane. Oiga, a propósito, hoy se están cumpliendo 35 años del gol de Freddy Rincón. ¿Eso fue en San Siro?
Sí.
Eso fue en San Siro frente a la selección de Alemania.
Y ponían... En San Siro, el estadio lleno de alemanes. En esa época no era como en el Mundial de Brasil que el estadio se llenaba de colombianos. Había un grupito de colombianos, pero creo que eran 150.
¿Ese fue el gol que usted más gritó en su vida?
Sí.
El que yo más grité en mi vida fue el penal que nos de Falcao que nos clasificó al Mundial de...
No, ese, de yo ese del Mundial del 90. Era mi primer Mundial.
Claro.
Me acuerdo que estaba transmitiendo al lado de Edgar Perea, de Hernán Peláez, y al lado mío había un periodista que se llamaba Vito Muñoz de Ecuador. ¿Usted lo conoció?
No,
tipo
señor.
Importante en no, Ecuador. Señor. Y el hombre me robaba los satélites. En esa época había que poner el cassette en satélite con el trabajo periodístico que uno hacía. El tipo me robaba los satélites y casi que lo tenía demandado ante FIFA. El tipo era medio cabrón.
Epa,
¿se puede decir?
Amén, no, pues ya lo dijo, ¿ya qué? Ya lo dijo, ¿ya qué?
Bueno, y terminamos abrazados. Él transmitía enseguida y terminamos abrazados.
No, yo grité mucho eso, yo estaba muy niño, pero el de Falcao que nos devolvió a Mundial después de tantos años también. Mire, otro pretendiente para Richard Ríos, el Nottingham Forest, es otro que está ahí detrás.
Quieren los colombianos.
Del jugador colombiano. Y lo de Campuzano, he leído tantas versiones. Una que Campuzano ya le dijo allá que no quiere volver. Otra que las cosas van adelantadas y que ya Nacional hizo una buena propuesta. Otra que Boca Junior le dijo, esa no me gusta, mándeme otra. Y una última que dice que Boca Junior ya le dijo, mira Nacional, usted ya perdió la oportunidad, ya no negociamos, necesitamos aquí al jugador el 5 de julio.
El 2.
Yo leí que el 5.
El
pero
2
bueno,
de
yo
julio.
Había leído que el 2.
Esa es la versión que yo tengo. La estuve averiguando anoche y me dicen que Atlético Nacional ofreció 1.5 millones de dólares.
¿Qué les pretenden? ¿3 algo?
Por los derechos pretenden 2.5. Pretendían 3, pero bajaron a 2.5. Y que el tema quedó ahí porque Nacional no está dispuesto a pagar 2.5 millones por Jorman Campuzano. Jorman se quiere quedar en Atlético Nacional, pero va a ser difícil la negociación. Mire, a propósito de Boca, Leandro Paredes, según La Nación de Argentina, le dio el sí a Boca Juniors para jugar con el equipo. Le pagaría a la Roma 3.5 millones de euros. Ese Paredes es una contratación buena.
¿Y ese es el puesto de Campuzano?
Ese es el puesto de Campuzano.
Pues vamos, así también.
Nos vamos, pero mire, Sherman Cárdenas, Andrés Andrade, Fran Castañeda y Andrés Ibargüen se van del Bucaramanga. Y del Once Caldas, Mateo Roas, el uruguayo Víctor Dorrego, que ni fu ni fa, y Gilbert Álvarez, que ni fu ni fa, el boliviano. Hasta luego, ¿no?
Chao, que esté muy bien.
Clásico esta noche, espectacular por el fenómeno del fútbol. Gracias. Con la voz joven de Colombia.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.